Hola, ¿cómo están? Soy Angélica Vázquez del Mercado y les doy la más cordial bienvenida al último episodio de 2020 del podcast Manglar de Historias. Y bueno, se nos acaba este terrible año 2020, un año tan dramático, tan doloroso para muchas familias, tan complicado para el mundo, pero pues sin duda esperamos que el 2021 sea un mejor año, que nos traiga no solo las vacunas para todos, sino también a tiempo, y que pues actuemos todos de manera responsable lo que resta de este año. Por favor, evitemos las posadas, tengamos el mínimo contacto con las familias, para con los amigos, para poder seguir viéndonos en los próximos años. En el episodio 18 vamos a hablar de un juguete muy popular en la década de los 80, el fabuloso Fred. Seguro que muchos de ustedes lo recordarán. Mi querida Analía Herrera Lazo nos va a contar sobre el origen de las posadas, pero ojo, no se pierdan, lo que encontró en la prensa a fines del siglo XIX es harto interesante y tiene ciertas semejanzas con el presente. Por último, les comparto una reflexión sobre la década de los años 20 del siglo pasado, después de la gran crisis de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué pasa con la humanidad? ¿Cómo trata de reacomodarse y reestructurarse para enfrentar los nuevos tiempos? El sonido de sus botones recordaba el tema La Conversación de la película Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, del año 1977, en el que los extraterrestres se comunican con los humanos a través de 5 tonos musicales y luces multicolor. En la primera versión de este juego, hay 9 botones de colores en una caja de plástico del tamaño de una hoja carta, más o menos, que se encendían y sonaban al jugar, y constituye entonces el más sofisticado juguete electrónico de la época, se los juro. Lo electrónico le venía, desde luego, de los misteriosos circuitos que hacían funcionar sus respectivas pilas. Se llamaba el fabuloso Fred, y no me pregunten por qué o de dónde viene el nombre, porque la verdad es que no he dado con su origen. Si alguien lo sabe, por favor, mándenme un correo para ponernos al día. Y era la versión mexicana del juego, un juego japonés. Aquí era producido por Muñecas y Juguetes en Sueño, una marca que se apoderó del mercado en la década de los 80 y cuyo lema, la verdad, sonaba un poco ñoño, porque decía, tan bonitos como tú. Como su lema, los juguetes desarrollados por la marca eran bastante inocuos, la verdad, al tiempo que innovadores. El fabuloso Fred ofrecía un juego que ahora nos parece simple y que entonces fue todo un hit. Como en un juego de memoria, los botones se iluminaban y sonaban en secuencia, aumentando en cada ocasión un sonido más, de modo que la dificultad consistía en memorizar la secuencia completa. Al perder, sonaba una espantosa chicharra que ponía en evidencia, desde luego, al desmemoriado. Su lanzamiento fue en 1983 y fue acompañado de una campaña en uno de los programas más vistos de la televisión mexicana y que, seguro que todavía recuerdan las más recientes generaciones, era En Familia con Chabelo. Como el resto de los juguetes de la marca, Fred, para los amigos, aparecía hasta en la sopa. En ese entonces, los canales de televisión eran muy poquitos, olvídense del streaming, olvídense de Netflix, de Prime, de Amazon, de bla, 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 olvídense de todo eso. Existían los canales televisivos que además pues estaban en manos de un par de televisoras. Y esos anuncios sonaban incansables y hasta el hartazgo en esa secuencia que se escuchaba para recordarnos que no poseíamos el famoso juguete, o bien que teníamos pendiente ganarle al abuelo en memorizar la secuencia más larga. Fue la década de los juguetes electrónicos. El avance en el desarrollo de circuitos cada vez más pequeños y de las computadoras personales permitió a su vez la aparición de gadgets como Fred y abrió el paso, desde luego, a los videojuegos. Al finalizar la década, la nueva versión del fabuloso Fred ofrecía 12 juegos diferentes en uno: piano, submarino, béisbol, etc. Casi que por el mismo precio. A pesar de la crisis y de que el precio al público era alto, la posesión del juguete era uno de los tantos obligados del momento. Con Fred llegaron otros gadgets igualmente imprescindibles para el consumidor adicto a la tecnología, cada vez más diversos y complejos, que nos mantienen atentos a la más mínima innovación. Y que yo sepa, todavía no hay nada que nos cure de este mal.
Finalmente llegó el mes de diciembre de este turbulento año de 2020 y estamos a punto de entrar a los días de las celebraciones de las posadas. Por todo México se celebran durante 9 días, entre el 16 y el 24 de diciembre. En cada parte del territorio nacional se les da su toque y eso tiene que ver con la comida y las tradiciones locales, pero el origen de las posadas es el mismo para todos. Estas son una serie de fiestas que se llevan a cabo en la noche de cada uno de estos días y su carácter original es religioso, pues es un recuento del camino de la Virgen María y su esposo José desde su pueblo en Nazaret hacia Belén. Cuando los españoles llegaron a lo que hoy día es México, los frailes que vinieron comenzaron a trabajar desde el inicio en la evangelización y las posadas fue uno de los instrumentos que utilizaron para ello. Cuenta la historia que las primeras se hicieron en el convento agustino de Acolman, en el actual Estado de México, muy cerca de las pirámides de Teotihuacán. En el año de 1587, Fray Diego de Soria, superior de dicho convento, obtuvo un permiso de parte del Papa Sixto V en el que le autorizaba a celebrar unas misas llamadas de aguinaldos, en los 9 días que iban del 16 al 24 de diciembre. En estas misas se intercalaban pasajes y escenas de la Natividad, y para hacerlas más atractivas y amenas, poco a poco se le fueron agregando luces de bengala, villancicos y más tarde las piñatas. La idea principal era acercar a los indígenas a las tradiciones y creencias católicas, pero además los frailes agustinos buscaban terminar con la festividad pagana que los indios celebraban en esas mismas fechas. Las fuentes hablan de que los aztecas celebraban la llegada de Huitzilopochtli, dios de la guerra, en el mes llamado Panquetzalistli. Estas fiestas duraban unos 20 días y durante ellas el pueblo se congregaba alrededor de los templos y se ofrecía comida a los invitados. Se cuenta también que cargaban una imagen del dios Huitzilopochtli en una especie de procesión. Estas fiestas se llevaban a cabo en el mes de diciembre, coincidiendo justamente con la fiesta de la Navidad. De aquí surge la idea del fraile agustino de crear las posadas y con ello sustituir las festividades indígenas por las católicas. Sustituir al dios de la guerra por el dios cristiano. En un inicio, las posadas eran representaciones teatrales donde lo que se representaba era el peregrinar de José y María hacia Belén, a esperar la llegada de Jesús, como ya hemos dicho y como bien sabemos todos. Pero con el tiempo se han ido transformando y han tomado elementos de cada etapa de nuestra historia y de los distintos lugares de nuestro país. Las posadas forman ya parte de la cultura popular, y tenemos recuentos que desde el siglo XVIII ya no eran las obras teatrales organizadas por los frailes dentro de los conventos, sino que ya eran las fiestas que organizaban las familias. Se salió de las iglesias para irse a la calle y a las casas. Poco a poco se fueron agregando elementos festivos a la peregrinación y los rezos que eran la característica inicial. Elementos como las velas, las bengalas y las piñatas. Y se daban regalos a los asistentes que se conocían como aguinaldos y se fueron convirtiendo en fiestas dentro de las casas y los barrios de las diferentes colonias. Las piñatas fueron uno de los elementos que se fueron añadiendo con el tiempo y su origen también tiene un significado religioso. La piñata clásica de las posadas es la estrella de 7 picos, los cuales representan los 7 pecados capitales. El romper la piñata con los ojos vendados es un símbolo de la fe en Dios, mientras que los dulces y las frutas que caen cuando se rompe simbolizan la gracia. Romper la piñata, entonces, es el triunfo de la fe y de la religión frente al pecado. Como hemos dicho, las posadas han ido cambiando y adaptándose a las diferentes épocas de nuestra historia. Hablando en este respecto, nos encontramos unos artículos de periódico de finales del siglo XIX que son muy ilustrativos de cómo las posadas fueron cambiando y cómo han ido cambiando a lo largo del tiempo. Y nos pareció interesante platicarlo. Para este momento, la década de los 1890, el laicismo iba apoderándose poco a poco de la sociedad mexicana y las posadas fueron ser un referente de ello, un buen ejemplo. El primero de estos artículos es de un periódico que se llamaba La Voz de México. Y se dedica principalmente a reprobar las posadas. Dicho artículo hace referencia acerca de una carta pastoral del arzobispo de la época en la que expresa su enorme preocupación por el comportamiento de los fieles católicos durante las posadas. Habla de cómo se estaban relajando las costumbres y se cambiaba la sacralidad por la vida mundana. Dice el artículo de La Voz de México: Ya era tiempo de que la Iglesia protestara contra esa profanación grosera y procaz de misterios tan venerables. Describe las posadas como petit orgías, entre comillas, y añade que eran, vuelvo a abrir comillas, asquerosas tandas de desórdenes, en pretexto y hasta promiscuidad de diversiones sensuales, que no se comprende cómo han sido admitidas por familias cristianas. Finalmente, el escritor concluye que lo mejor será que las familias supriman las posadas, concretándose a rezar sin asistencia de visitas. En todo sentido contrario, tenemos un artículo de El Monitor Republicano, que en un tono histriónico describe cómo en las posadas, abro comillas, las ollas suben a la categoría de señoras y las visten de novias, las cierro, haciendo referencia a la importancia de la comida en las posadas. Además, anuncia, desde hoy van ustedes a oír cohetes y cuetones a eso de las 8 de la noche. Refiere también datos interesantes como que hay bastantes posadas de muchachos. La generación actual ha cedido esta diversión a los pequeños. La reseña de estas fiestas, según el Monitor Republicano, se parece un poco más a las que suceden hoy en día. Aunque la letanía, el paseo de los peregrinos y las piñatas continúan formando parte importante de nuestras posadas. El artículo del Monitor Republicano termina con estas palabras. Al menos oiremos el canto de la letanía. Esto provocará nuestros recuerdos. Volveremos en alas de la imaginación a los tiempos de antaño. Soñaremos con los ojos cerrados. Bienvenidas sean las posadas. Parecería escrito para este turbulento año de 2020.
Muchas gracias, Analía, por esta colaboración que nos hace añorar los tiempos en que podíamos ir a las posadas tranquilamente. Pero bueno, pues eso es lo que nos toca hoy. Y ahora les voy a platicar sobre los felices años 20. Día a día, en todos los sentidos, voy de mejor en mejor. Con esta frase de autosugestión positiva se expresaba el sentir de la humanidad en la década de posguerra, los llamados felices o locos años 20. La Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1919, había dejado no solo destrozos materiales, sino también sociales. El espíritu de los tiempos llamaba duelo, desazón y desesperanza. La fe en que la modernidad solucionaría todos los problemas que aquejaban a la humanidad se había perdido entre los millones de muertos y heridos, los desaparecidos, los huérfanos y los desarraigados ocasionados por la guerra. Una guerra que era la peste del siglo XX, el jinete del apocalipsis capaz de arrasar con lo que de bueno o malo hubiera en el mundo. Hasta que, un buen día, las naciones se pusieron en paz y otros aires renovaron la fe en el ser humano. Con el Tratado de Versalles de 1919 se firmó el fin de la guerra y terminó, como dice el historiador inglés Eric Hobsbawm, el siglo largo. Después del terremoto bélico, las estructuras de la geopolítica mundial se reacomodaron dando pie a un nuevo comienzo en todos los sentidos. La década de los 20 del siglo pasado fue de reinvención total, sobre el caballo de acero, pero renovación al fin. A los primeros años de crisis en distintos puntos del planeta, como la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa o el fin de los imperios coloniales, siguieron años de aparente estabilidad. Las naciones parecían por fin ponerse de acuerdo por medios pacíficos. Para algo debía servir la famosa Sociedad de Naciones. Se anteponía el bien común por sobre las ambiciones. Se exploraban rutas ideológicas para poner en práctica, se discutía el futuro de los ciudadanos en espacios cada vez más democráticos. Las ciudades se convertían en lugares cada vez más habitables que ofrecían diversos servicios y cubrían todas las necesidades, superfluas o no. Las urbes se alzaban verticalmente soberbias, sostenidas en estructuras de acero puro revestido de cemento. La esperanza de vida aumentaba gracias al desarrollo de vacunas y otros medicamentos, pero también a la política de higiene y salud en boga. El fantasma del analfabetismo se combatía ahora desde distintos frentes. Se tenía la impresión de que la ciencia y la tecnología estaban nuevamente a disposición de las personas y no al revés, que aportaban al crecimiento y no a la destrucción. La tecnología invadía lentamente el hogar para dotarlo de comodidad y mejorar la calidad de vida. En buena medida todo esto era real. La economía mundial estaba en franco ascenso, las fábricas se multiplicaban aquí y allá, aumentando la producción, generando empleos y estimulando la oferta y la demanda. Había liquidez, es decir, dinero contante y sonante en los bolsillos de los consumidores. Se instituyó la compra en bonos y a plazos. En Estados Unidos, por ejemplo, al terminar la década, el 60% de los automóviles y el 80% de los radios se habían comprado a plazos. Los bancos otorgaban créditos a diestra y siniestra. Los barrios residenciales se extendían en los viejos campos. El comercio internacional sostenía el ritmo de un mercado en día domingo. Wall Street era el templo ya de las transacciones bursátiles. De alguna manera parecía que todo estaba al alcance de todos, así como una creciente expectativa de que eso seguiría así. En los felices años 20, el sentimiento generalizado era el del superviviente, el de aquel que sabe que se salvó por un pelito. Después de todo, si no se había perdido la vida en la trinchera, si el cuerpo había resistido el hambre y las penurias, y algo del espíritu seguía tibio, era la hora de pasar el día como si fuera el último de la humanidad. Las condiciones estaban dadas. El optimismo suplantó a la desazón y una rabia por vivir se apoderó de todos. El desarrollo de las tecnologías y las políticas públicas daban la impresión de que esa igualdad era posible. Un ejemplo evidente es la radio. La transmisión de música, discursos políticos, anuncios y otros programas permitió que millones de personas se enteraran de las mismas cosas al mismo tiempo, sin importar el estrato social al que se perteneciera. Frente a una década llena de esperanza, renovados los bríos, vino un periodo eufórico. Como eufórico fue el auge del jazz en la música, del baile en los tugurios y los bajos fondos, de los bares clandestinos y las tocadas interraciales en países como Estados Unidos. Los años 20 a 30 son los de las vanguardias en las artes, el tiempo de los manifiestos, el surrealista, Dada o el estridentista mexicano. Por todos lados se promovió el resurgir del hombre nuevo que trabaja en comunidad, que es solidario y frugal. Hay un futuro en el que todos somos iguales y tenemos las mismas oportunidades. Se cree en un mundo cada vez más globalizado gracias a las comunicaciones, al transporte y la constante movilización de personas entre naciones. Pero ese optimismo autogestivo proclamado decayó un día estrepitosamente. Efímera como fue desde el principio, la felicidad de la década se quebró por donde menos se esperaba. Pero de eso hablaremos en otra ocasión. Mil gracias por escucharnos. Gracias de nuevo a mis queridas amigas y a mis queridos amigos que me han apoyado en la edición de este programa, de este podcast Manglar de Historias, que no tiene otro objetivo que precisamente compartir historias. Gracias a Eduardo Rojas, Edgar Rojano, Carla Sorián, Beatriz Alcubierre, Tania Carreño, Analia Herrera Lazo, Sandra Molina, gracias a Alejandro Rosas, Pablo Serrano, Carlos Silva, Juan Vázquez Gama, Carlos Calderón, y en fin, si se me olvida alguno de mis queridos amigos, ya saben que los tengo en mi corazón y los abrazo con todo cariño. Los espero el 3 de enero de 2021, este podcast se va de vacaciones, búsquenos en redes sociales donde estaremos presentes, y de verdad les deseo a todos un año nuevo 2021 con vacunas y mucha salud.